Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Es miércoles 21 de septiembre del 2016, es el último día del verano. Y seguramente de lo que es hoy actualidad, viene siendo actualidad, ustedes vienen escuchando desde las 6. Alguna opinión querrán emitir a través de nuestro correo de voz en el WhatsApp del 600-99-1314. Es nuestra sección Yo pienso de qué. Preséntense, soy Menganito de tal lugar y creo, pienso, 699-1314. Hoy es un día, como les digo, el último del verano y el día es muy agradable, ¿eh? Es un día de verano. Hombre, hay algunas nubes en Baleares y parte de Cataluña. Pueden dejar alguna tormentilla, pero realmente poco. Todo está, ¿verdad? Un día muy simpático, por llamarlo de alguna manera. Hay una noticia que nos ha llegado desde México, que ha conocido la cadena COPE y se las ha adelantado. La ha conocido a través de lo que contaba el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Ha sido la tragedia que ha vivido la familia Villar en México, en aquel país. María Villar Galaz, una española residiendo desde hace algunos años en el Distrito Federal de México, 39 años, sobrina del presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que fue secuestrada, según se supo, durante un trayecto entre Santa Fe y la colonia Polanco. Se tiene dudas de si bajó a utilizar un cajero automático, pero el caso es que en ese recorrido, en ese momento o en otro, fue secuestrada por unos individuos que se la llevaron, la obligaron a marchar de cajero en cajero para ir sacando dinero. Al día siguiente se pusieron en contacto con la familia, advirtieron que tenían a María secuestrada, pidieron un rescate y esa familia al parecer llegó a algún tipo de acuerdo o pagó algún rescate. Durante algunas horas reinó la incertidumbre, creían que iba a aparecer libre y sana, pero finalmente su cadáver fue localizado el jueves en Toluca, en la capital del estado de México. Toluca es una ciudad cercana al, bueno, cercana al Distrito Federal. Las magnitudes en México son tan distintas a las de aquí. Toluca de Lerdo, que es como se llama, es una ciudad que tiene un interesante centro colonial, por cierto. Tiene más de, en la zona metropolitana tiene más de 2,5 millones de habitantes. Claro, eso lo comparas con el DF y no es nada. Bueno, el caso es que apareció en un riachuelo, estaba atada de pies y manos, con una bolsa en la cabeza, que pudo causarle la asfixia, o tal vez no, la muerte se precipitó por un disparo y después fue encapuchada y abandonada en ese lugar. Las autoridades están intentando investigar, pero la muerte se suma a esas otras tantas muertes en México. 20.000 homicidios en el año anterior. 20.000 homicidios. Y el secuestro, que es una industria, desgraciadamente, que está minando un país tan hermoso y tan fascinante como es México. Y una ciudad que, para qué les cuento, como es el Distrito Federal. Miren, según datos de Euripe, el 90% de los secuestros en México no se denuncian. Eso habla de la secular desconfianza con las autoridades, especialmente policiales, que se ha vivido en aquel país. Pero es que, haciendo el cálculo precisamente con esa variable, se habrían producido 102.000 secuestros en todo el país el año anterior. En fin, son cifras que asustan a cualquiera. A lo largo de la mañana intentaremos conocer algún dato más de este pasaje. Porque lo que conocemos hoy son noticias que tienen que ver, bueno, ya saben ustedes, con este impasse que se produce a la espera de que las elecciones gallegas y vascas, a ver si solucionan algo del bloqueo o no del bloqueo de la política española, que no van a solucionar nada. No van a, dese el resultado que se dé. Van a establecer nuevos parlamentos en Galicia y en el País Vasco, pero poco más. Es decir, en Galicia la duda está si gana por mayoría absoluta o no Núñez Feijóo, que las últimas horas está un poco de... Hay serias dudas de todo ello. Podría formarse un gobierno con las mareas y el bloque, el PSOE, es decir, bueno, la reedición del gobierno de Pérez Touriño, que tan buen recuerdo dejó en los gallegos. Y en el País Vasco, si el PNV necesita o no necesita al PSOE, o necesita también al PP, o no, o sí o no, bueno, sí, ahí andan las cosas, pero eso no desbloquea nada. Aquí en el país en general, hoy en día, o ayer, la noticia era, bueno, se separan Angelina Jolie y Brad Pitt, y no contentos con eso, ahora se pelean Pablo Iglesias y Errejón. ¿Qué va a ser de nosotros? La pelea, es decir, el control por el poder en Podemos. Estas cosas que eran la nueva política, las nuevas fronteras. Oiga, están cayendo exactamente en la misma decadencia que todos los demás. La decadencia ha llegado a Podemos para quedarse, además. Y ojo, porque las desuniones se pagan. Como bien sabrán estos fenómenos de la ciencia política, que son Iglesias y compañía. Ahora mismo el duelo entre Iglesias y Errejón es un duelo en Twitter. Antes los duelos eran pues con espadones y con pistolones y con padrinos y en la pradera. No, ahora ya es en Twitter directamente. Felizmente solo son dialécticos. ¿Qué es lo que dice Errejón, que es el número dos de Podemos? Que no hay que dar miedo. Porque si se da miedo con mensajes radicales, no se consigue sobrepasar al principal partido de la izquierda, que es el PSOE. ¿Y qué dice Pablo Iglesias? Que sí, que hay que dar miedo, que hay que dar miedo a los sinvergüenzas, que son muchos, tal, y bueno, esto, bien, bien. Errejón le contesta, bueno, pues si los sinvergüenzas ya lo tienen, el miedo. No, porque no hay que dárselos a los demás, al contrario, hay que darles un mensaje, pues hombre, para atraerles y tal. Es verdad que estas cosas del miedo, el lenguaje del miedo, el lenguaje radical, esto moviliza a favor a algunos nostálgicos de la radicalidad revolucionaria. Pero también es verdad que moviliza a mucha gente en contra. Eso hay que pensárselo muy bien. El problema está en cómo prolifera el lenguaje simplón. Ese lenguaje de escasa identidad intelectual. Esto, el miedo a los poderosos. El que tengan miedo los del IBEX. Que tengan esta simpleza asamblearia. Este vestirse por un lado de socialdemocracia posibilista y por el otro de radical anticapitalista. Oiga, pretenderá que algunos se convenzan de que es el debate de ideas feliz y contento. Miren ustedes, es el mismo odio social, exactamente el mismo odio social. Lo único que Errejón e Iglesias buscan dos caminos distintos para hacer exactamente lo mismo. Los dos quieren cargarse al PSOE para ser líder de la izquierda, uno con mejores maneras, uno con el puño cerrado y el otro con la V de la victoria, pero realmente lo que esconden es exactamente lo mismo. Es otro de los debates del día, no el único, ¿eh? Esa sentencia europea con la igualdad de indemnización a temporales, bueno, a interinos y a fijos, lo que puede traer es el contrato único. A lo mejor, ¿eh? A ver cómo se plantea, dicen los juristas que el fallo es muy confuso, que hay errores conceptuales, pero seguramente va a traer en los contratos y en las indemnizaciones de los contratos mucho debate en los próximos días. Ahora lo que traemos nosotros son otras noticias que a ustedes les conviene conocer, porque también son noticias del día. Resultados empresariales.
El grupo Inditex gana 1.256 millones en su primer semestre. Es un 8% más que hace un año. Las ventas han aumentado un 11%.
Blindar los tipos.
El Banco de Japón anuncia que modifica su compra de bonos para blindar los tipos a largo plazo. Hoy los mercados están pendientes de la Reserva Federal de Estados Unidos y aunque no estaba previsto, no se descarta una subida de tipos.
Sigue el infierno.
Naciones Unidas suspende la distribución de ayuda humanitaria en Siria tras el ataque contra un convoy humanitario. La comunidad internacional busca cómo poner fin a una guerra que dura 5 años.
Abre proceso.
En Brasil se complica la situación procesal de Lula da Silva. El juez ha aceptado esta noche la denuncia presentada por la Fiscalía y abre proceso contra el expresidente brasileño por corrupción y lavado de dinero.
En deportes, buena jornada esta noche, mientras en Sevilla, robo al Betis. Al árbitro le hace falta unas gafas y polémica. Director del partidazo, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues derbi intenso, el que tuvisteis en Sevilla. Sevilla 1, Betis 0. Bronca en la sala de prensa de Poyet porque prácticamente 2 minutos después de que marcara el Sevilla, gol mal anulado al Betis en posición legal, tuvo que subir al marcador y eso evidentemente provocó que Poyet se presentara en la sala de prensa, el entrenador del Betis, con un ordenador para mostrarle a los periodistas que la jugada era absolutamente legal. Va a dar mucho que hablar el derbi de anoche en Sevilla. Además se jugó el Málaga 2, Eibar 1. Hoy tenemos más fútbol. Destaca el gran encuentro, el partidazo que tenemos en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. Es a las 10 de la noche el mejor partido de la jornada y a las 8 juega el Real Madrid en casa con el Villarreal. Vuelven Cristiano y Gareth Bale.
Y con Repsol vamos a conocer el pronóstico del tiempo.
Despedimos el verano en mangas de camisa, día caluroso en buena parte del país con algunas nubes en Baleares y Cataluña. Suben las temperaturas sobre todo en el centro y Mediterráneo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles. ¡Uy, uy! Toda la emoción del fútbol en tiempo de juego.
¡Uy, uy, uy!
Desde las 7 y cuarto, Real Madrid, Villarreal.
Yo es que me imagino muchos goles.
Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
Te vamos a arreglar la vida.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Uy, uy, uy!
Somos tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
La parte contenida dentro de la parte continente será considerada contenido dentro del continente, pero no todo el contenido ni todo el continente.
¿Lo has entendido? Si no sabes qué cubre tu seguro de hogar, no sabes por lo que estás pagando. En Verti conoces perfectamente qué coberturas tienes. Entra en nuestra web y compruébalo. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Vamos con los sonidos del día. El rey pide a la ONU voluntad de acuerdo.
Todas las democracias avanzadas como la nuestra atraviesan en algún momento de su historia coyunturas complejas, pero las superan por la fortaleza y cohesión de su sociedad, por su firme convicción en que las diferencias se resuelven con voluntad de acuerdo dentro del respeto a las reglas que se han dado.
El miedo de Iglesias que rechaza Errejón.
Porque no se puede estar con todos a la vez. Y claro que damos miedo. Porque es imposible ser decente en política sin dar miedo a los sinvergüenzas que han estado robando a la gente.
Abrir las fronteras, Manuela Carmena en la tarde.
Soy partidaria de que todos los seres humanos puedan discurrir por el mundo y que no prohibamos la entrada de seres humanos cuando estamos viviendo un proceso de globalización. A mí me gustaría que no hubiera fronteras, desde luego, pero mientras que haya fronteras, las fronteras lo que deben ser es humanizadas.
Bueno, oración en Asís, Papa Francisco.
No, no navegamos.
Nosotros no tenemos armas, pero creemos en la fuerza mansa y humilde de la oración. En esta jornada, la sede paz se ha transformado en una invocación a Dios para que cesen las guerras, el terrorismo y la violencia.
Terrorismo y violencia.
Enfado bético, Gustavo Poyet.
Cuando es tan claro y cuando es imposible, no voy con el árbitro. Y la semana pasada pasó lo mismo. Llevamos 5 partidos de liga y ya estoy un poquito harto. Ahora no puedo decir nada, porque si digo algo me suspende. Entonces lo tienen que decir ustedes. Dejen de hablar de tonterías y de cosas que les interesa a ustedes y hablen de lo que pasó en el partido.
Pues tienes razón. Aquí uno dice lo que puede, Gustavo, pero bueno. Vamos al momento más mediterráneo del día y a disfrutar del sabor de lo nuestro.
Y como no podría ser de otro modo, con las patatas fritas marinas de Vicente Vidal, las mejores del mercado. ¿Cómo no iban a serlo si son sabrosas y crujientes? Con patatas de los campos españoles, sal de Formentera, aceite de oliva, para chuparse los dedos, oiga. Pídalas en su tienda y en su bar y me lo agradecerá, ya lo verá, seguro que sí.
Solo una aseguradora te garantiza que en todas las reparaciones de su red de talleres colaboradores utilizan recambios originales. ¿Es esa la tuya? Lo último de Línea Directa. Por el precio de un terceros, el seguro con todo. 902-123-197, 902-123-197.
Oye, ¿no os gustan las casas que salen de los malos, malísimos multimillonarios en las películas? Un castillo en lo alto de un risco, una mansión ahí en Tuttiplén en Miami, un triplex en Manhattan. Es que me encantaría tener una así. Bueno, pues este viernes podemos conseguirlo. Porque este viernes hay un pedazo de bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú sí, tú puedes ser millonario. Y yo, y cualquiera que compre un boleto.
Eurojackpot de la 11. Bote de 64 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Son las 8 y cuarto, 7 y cuarto en Canarias. El rey se ha ido a Nueva York para hacer un discurso en clave interna sobre nosotros. No tendría que hacer falta, la realidad ya nos está dando suficientes para la reflexión. Comentario y análisis de Santi González.
El rey de España ha aprovechado su discurso ante la Asamblea de Naciones Unidas para dirigir unas reflexiones a los suyos, es decir, a nosotros. Es una actitud rabiosamente nueva, con una aparente falta de lógica y una escasa tradición nacional. Lo primero, por el propio ámbito en que ha exteriorizado las reflexiones. Lo segundo, porque la política española tiene uno de sus más oxidados lugares comunes en el tópico de que la ropa sucia se lava en casa. Sin embargo, hay otra actitud muy arraigada entre los nuestros, que es el efecto especular. El narcisismo nos lleva a prestar mucha atención a la imagen que se proyecta en el exterior sobre nosotros. Ah, mira, el rey habla de nuestros problemas en la ONU. ¿De verdad tenía que decir algo el rey sobre los valores que necesitamos cuando hace ya 9 meses que carecemos de gobierno? La COE anuncia que la economía española se desacelera y que incumpliremos el déficit en 2017. La inversión extranjera ha caído en un 30% en el primer semestre del año sin que parezca que el aspirante Sánchez vaya a relajar el bloqueo. Menos mal que él es de formación economista, como Eduardo Garzón. Imaginen si llega a ser un politólogo de la Complutense. Dice el artículo 56.3 de la Constitución que la figura del rey no está sujeta a responsabilidad. La corona parece justamente la única institución nacional encarnada por una persona responsable.
Isabel Durán, buenos días.
Muy buenos días.
Joaquín Leguina Joachim, buenos días.
Muy buenos días.
Vieitor Rubido Cedeira, buenos días.
Buenos días.
Bueno, interesantes palabras del rey, ya sabidas. Vieito.
Sí, bueno, el rey efectivamente muestra la preocupación que tiene toda España. Lo que pasa que no sé si era la Asamblea General de la ONU donde tenía que invocar el diálogo y el sentido del deber para que termine este tiempo que estamos viviendo y que yo creo que tiene un culpable bien claro, ¿no?
Isabel.
Hombre, yo creo que lo que ha hecho el rey es resaltar los valores del diálogo, el compromiso, el sentido del deber y la solidaridad. Esto lo puede decir en la Asamblea de Naciones Unidas o donde quiera, pero claro, aquí tiene una lectura muy especial que hacemos todos y a mí me parece muy bien, la verdad, porque saber vivir es saber convivir y no lo parece para nuestros dirigentes políticos.
Y para Guayim.
Permíteme que me salga un poco del guión.
Sí.
Yo he venido aquí esta mañana a que me expliquéis cómo las fronteras deben ser humanizadas.
Ah, pues eso, me interesa mucho este tema. A mí también, mi querido amigo, es fascinante. Un momento porque...
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hipopiro. Para, papá. Poro, poro. Pom pa pam piro, piero daro, nai no, ¡Vamos, niños! ¡Al colegio! ¿Qué tal, Santi Majetón? Buenos días.
Buenos días, querido Herrera.
Este es el día en el que damos adiós a este verano tan entretenido, ¿eh?
Así es, querido. Adiós al solsticio. Bienvenido sea el equinoccio.
Sí, una forma un poquito rara de explicarlo, pero sí.
Es que tengo el día buñueliano, ¿qué quieres que te diga? Más raro era Simón del Desierto cuando decía: viva la anástasis, abajo la apocatástasis. Bueno, yo a lo que te voy, que seguramente también ha parecido raro el discurso del rey en la ONU. El joven Sánchez estará pensando que a ver si toma nota Rajoy.
Sí, como la rana de la fábula, ¿no? Menuda bronca la acaba de echar el león al cocodrilo.
Sí, algo así. No debería hacer falta que el rey nos haga un croquis desde tan lejos, como si no nos llegaran las oscuras previsiones de la COE. La caída ya comprobada de la inversión extranjera en un 30% durante los 6 primeros meses del año. Debería llevarnos a reflexión el hecho que cuenta Carlos Segovia en El Mundo. Ante un estado de cosas como este, los dos grandes partidos no son capaces de acordar nada, como en los noviazgos del siglo XIX, no salen juntos sino es con carabina. El PSOE pide que estén también Podemos y Ciudadanos.
Ya. Bueno, para evitarnos las elecciones en Navidad han tenido que aceptar una iniciativa de UPN, de la Unión del Pueblo Navarro, que tiene dos diputados.
Sí. Fíjate, ¿eh? Y para más inri, la propuesta de cambiar la ley electoral la ha tenido que presentar Kiko Homs, que es el portavoz del grupo mixto. En fin, luego está lo de la campaña electoral que se está desaguando en menudencias. El PP del País Vasco, que seguramente no tiene mejores asuntos a los que dedicarse, ha hecho un vídeo contra Ciudadanos llamándoles chancletas para esquimales. Otro momento estelar lo marca el cruce de tweets entre Pablo Iglesias y Errejón. Es el nivel intelectual que corresponde a un líder que confunde a Newton con Einstein y a su pedante antagonista, el descubridor de que la suma cero da resultados negativos para todos. Fíjate que el nivel más alto lo marca Pablo Echenique con una ironía contra Errejón. Compas, que alguien baje al garaje y desenchufe, por favor, al núcleo irradiador, que esto se nos va de las manos. Por otra parte, Herrera, quiero protestar respetuosamente, eso sí, contra la forma de explicar que ha tenido mi querido Araquis la ruptura entre Brad Pitt y Angelina Jolie por una infidelidad, ha dicho, con una actriz francesa. Hombre, no es una actriz francesa, es Marion Cotillard, un respeto, más guapa y mejor actriz que Angelina, lo mires por donde lo mires.
Pero bueno, en la puridad, actriz francesa es...
Sí, pero
caso,
no
la
es...
definición
pero
sería
es una,
incompleta,
el indeterminado,
pero...
sí es el indeterminado lo que molesta, pero hombre, yo no sé si has visto la película en la que ha hecho el papel de esta, ¿cómo se llama? De...
No, la respuesta es no, sea cual sea el papel que haya hecho, pero vamos.
Eso. Pero bueno, ha ganado el Oscar, el BAFTA, el premio César, el Globo de Oro, o sea, lo ha ganado todo.
Ya. Oye, ¿y tenemos algún candidato a desfibrilador?
Sí, hoy tenemos uno de esos casos que requieren doble descarga. Espabilina y ética, de las que anda nuestro héroe muy desasistido. Se llama Koldo Goitia Marcuerquiaga y es el alcalde peneuvista de Lequeitio. Con el motivo de la vuelta al pueblo de un terrorista aborigen que salía de cumplir condena, el ayuntamiento lo recibió como hijo predilecto y el alcalde le cedió el sellón que le habían adjudicado los votos de sus paisanos para Andoni Gaviola Goyoaga, para que presidiera un pleno de homenaje a sus fechorías. Y hablando de Goyoagas, sigue ocupando su escaño en el Senado el abogado de Bildu, Iñaki Goyoaga, procesado por colaborar con ETA, pero parece que la única ocupante de un escaño de manera espuria es Rita Barberá.
Bueno, y no dejes la desfibrilación para la alcaldesa de Madrid...
También.
Cuando
también.
Dice que las fronteras...
Hay que humanizarlas.
Eso no sé si es dejar pasar a 2 de cada 3, o a 1 de cada 5, o que la valla sea lo suficientemente alta como para disuadir, pero como para que la puedan saltar unos cuantos.
Sí, yo me sumo a la demanda que ha hecho Joaquín Leguina, o sea, a ver que nos expliquen esto. Aunque a mí me parece que está un poco distraída la señora.
Sí, ya no, o bueno, que abra las fronteras de su casa, por ejemplo, que es... bueno, vamos, en una palabra, que me alegro de saludarte. Adiós.
Lo mismo, hasta mañana, buenos días.
Aquí están Joaquín Leguina, Joachim, Isabel Durán y Aitor Rubido. Y a Joaquín le ha sorprendido que la alcaldesa de Madrid diga que ya está porque la gente pueda circular por el mundo con toda libertad y que las fronteras se humanicen, ¿no?
Bueno, a mí me parece una idea genial, ¿eh? Entonces, mire usted, ¿y cómo se arregla la señora Merkel? ¿Cómo se arregla la señora Merkel? Que nos lo explique también, ¿no? Vamos a ver, el asunto de la inmigración, no es un asunto baladí. Yo, que soy demógrafo y soy partidario de la inmigración hacia Europa, jamás se me ocurriría decir estas mamonadas, vamos, sinceramente.
Pero bueno, es el buenismo, en fin, que nos hace ser más felices a todos,
pero,
¿no?
Pero si todos queremos eso, vamos a ver, todos queremos que por nuestros países circule la gente pacíficamente, que nos llevemos muy bien, que cuando se caigan los ancianos los levanten, que dejemos la... Todos queremos eso, faltaría más, se da la circunstancia que el hombre sigue siendo un lobo para el hombre y por eso durante miles de años ha intentado ir organizando lo que hoy es un Estado moderno y ha ido organizando los códigos penales y todo ese tipo de cosas. Por lo demás, todos queríamos ser como el paraíso terrenal donde Adán y Eva andaban desnudos y eran felices, pero desgraciadamente no puede ser. A mí lo que me preocupa de todo esto es que doña Manuela Carmena tiene opinión de todo, ¿eh?, como Belén Esteban, pero no se ocupa para nada de la ciudad de Madrid. Opina de los inmigrantes, de la paz en el mundo, pone radios en marcha, hace absolutamente de todo. Ahora, la ciudad de Madrid está perdiendo enormes oportunidades, se le están poniendo todo tipo de trabas al desarrollo económico, efectivamente la inversión económica en la ciudad se está ralentizando y se está parando, y la gran oportunidad que tenía de convertirse en una capital de turismo de compras la está perdiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que doña Carmena y toda su pandilla instalada en el Palacio de Cibeles tienen opinión sobre todo, menos sobre la ciudad de Madrid.
Hay un problema que no ha señalado, y yo te lo señalo de paso, y que como eres director de un periódico, a ver si os ponéis a la tarea.
Tomo nota.
Es que es la siguiente. El programa de inversiones, es decir, el capítulo 6 de los presupuestos, lo tiene medio parado. Pero no por falta de ganas de invertir, sino porque no saben hacer las papeles para que puedas invertir. Porque claro, tú en un ayuntamiento, en cualquier institución pública, tienes un interventor y que Dios les conserve muchos años, que te dice cómo se tienen que hacer las cosas y no lo saben hacer.
Eso,
es un problema gravísimo, me parece, vamos.
Eso es lo que está pasando textualmente en ayuntamientos regidos por los podemitas, que se reúnen y no se atreven a tomar decisiones porque pueden firmar verdaderas barbaridades y dislates. Y entonces a mí me contaba precisamente un técnico que se acaba de jubilar de uno de estos ayuntamientos que estaba escandalizado porque toda esta gente... y concretamente en el Ayuntamiento de Madrid, pues tiene una especie de lenguaje no escrito para reconocerse entre ellos, y habló de los podemitas y al uso, y en las reuniones que mantienen, a la hora de la verdad, no firman un papel, no toman una decisión porque les da pánico, porque no entienden de nada y no saben de nada. Pero volviendo al tema de esa humanización de fronteras, yo en este caso sí voy a estar de acuerdo con Carmena en el término. Creo que el gran problema del siglo XXI en el que estamos es que hay en estos momentos más refugiados, más gentes que huyen de unas guerras que son lo más cruel que podemos imaginar, y creo que el mundo entero está volviéndoles la espalda. Yo no digo que sea un problema de España, ni que sea un problema de Merkel. Digo que es un problema mundial. Y la ONU, por cierto, la ONU, que tiene un montón de agencias, debería tomar cartas en el asunto. Creo que realmente no podemos seguir siendo tan egoístas. En esta cuestión de los refugiados hay que sentarse desde los países civilizados, los países que nos lo podemos permitir, y ver cómo se aborda este tema. No se puede descargar la responsabilidad sobre Alemania o sobre España, que realmente comparativamente ha acogido muchos menos refugiados. Creo que este problema es un gran problema. Hay un egoísmo vital en estos momentos como civilización y a mí me escandaliza, la verdad.
Porque hay miedo,
Isabel.
Hay miedo.
Y como decía el rey ayer en la ONU, hay que pedir también a los refugiados que respeten las normas de los países a donde van. Pero lo cierto y verdad es que el egoísmo como civilización, porque estamos viendo esos niños, esas familias, esa desesperación y la espalda que le estamos dando todos los países. Y si uno mira el ABC, hace unos meses yo guardé un informe magnífico sobre la inmigración en el mundo y resulta que, paradójicamente, los países que más refugiados acogen son los países que no están en las mejores condiciones. Véase Jordania, sí. Véase países en Asia. Países en Asia. Y nosotros vivimos en la opulencia y decimos que esto no hay quien lo resuelva. Pues a mí me parece muy mal. Habrá que intentar hacer algo.
Pero eso te quería decir yo, Isabel. Yo creo que, desgraciadamente, el problema de los refugiados no es de ahora, ¿eh? Es decir, ha habido casos de guerras civiles y guerras fratricidas en África, por no decir todo lo que sufrió en su día en el sudeste asiático, etcétera, que sí hubo grandes movimientos migratorios de millones de personas. Lo que pasa es que no los teníamos en la puerta de nuestra casa. Y esta es la primera vez que un conflicto, como es el conflicto sirio, nos llama a la puerta de casa. Es decir, los tenemos prácticamente aquí. Hay que decir a favor de España que, aunque no son refugiados, España ha liderado el de los países de la Unión Europea entre el 2010 y el 2014 la mayor nacionalización de inmigrantes.
Sí, señor.
Hemos superado en más de 800.000 inmigrantes nacionalizados a los que se le dio la nacionalidad española. Es cierto que no procedían de este movimiento, que dentro de lo que cabe es bastante reciente. Básicamente nuestros inmigrantes son de origen hispanoamericano, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que efectivamente tenemos que tener esa sensibilidad, pero hay que hacerlo de forma ordenada. Si se hace de forma ordenada, probablemente podría entrar más gente. Y probablemente, como coincido con Joaquín, yo creo que incluso sería una gran inyección para la vida, para la economía y en general para la salud social de Europa, ¿no?
Siempre que eso no te provoque un rechazo y que pase, pues eso he señalado a Merkel, lo que está pasando en Alemania, que está dando votos
a la extrema derecha, ¿no?
Claro, y lo mismo en Francia. Aquí, por suerte, no tenemos ese problema.
Oye, de la actualidad política diaria, las peleas de los dos principales líderes de Podemos, peleas dialécticas interesantes, a cuenta del miedo, ¿no? El miedo que tienen que dar, a quién darle miedo, a quién no darle miedo, etcétera, etcétera. ¿Os inspiran alguna reflexión, Joaquín?
Sí, yo la frase esta de Pablo Iglesias me la voy a grabar en el pecho de una forma clara, ¿no? Hablando claro y siendo diferentes, seducimos más. ¿Qué pensáis de eso?
Y hablando
¿de qué
claro.
se trata aquí? ¿De qué bueno, se
eso,
trata
eso, eso lo podría decir también un director de marketing de Coca-Cola.
Seducimos más.
Piensa de forma diferente, eso es lo que decía Apple, ¿no? Eso es una frase publicitaria que está bien, pero que se puede aplicar hasta para vender donuts. A mí lo que me preocupa, de verdad, es que en política no se puede dar miedo. En la vida democrática no se puede dar miedo. Es decir, intentar dar miedo. Ayer escuchaba al candidato, en un programa de televisión española, al candidato de Marea, que es un juez, que decía que como primera cuestión era meter a todos los ladrones en la cárcel. Vamos a meter a todos en la cárcel. Pero bueno, vamos a ver, señor juez. Primero habrá que demostrar la culpabilidad. Es que ya va por delante que va a meter a todos en la cárcel. Y claro, a mí me preocupa este tono.
Todos los políticos son ladrones?
Que todos los políticos son ladrones y que va a meter a todos en la cárcel. No habló de un gran proyecto industrial para Galicia, no habló de revitalizar la naturaleza galaica. No. Vamos a meter a todos en la cárcel. ¿Para todos a quién? ¿A quién va a meter usted en la cárcel?
Y estos mismos que dicen esto, Vieito, realmente no se escandalizan por que Iñaki Goioaga esté acusado de un delito de integración en banda terrorista y que desde marzo de este año tenga el suplicatorio en el Senado para ser juzgado por ese delito, por integración en banda terrorista, y lo apoyan, no les importa que se forre a base de... Está en la Comisión de Interior del Senado, está en la Comisión de Justicia del Senado, un tipo que tiene una acusación formal de Tribunal Supremo, nada menos que de integrar una banda terrorista. Estos mismos son los que apoyan a condenados como Bódalo. que le han partido la cara a una persona por el hecho de estar en política, para más señas, sí, un socialista. Pero eso les parece estupendo.
Hablando de Bódalo, tiene mucha gracia la anécdota de Cañamero, que fue a ver al hoy ministro de Justicia, Rafael Catalá, para pedirle el indulto para Bódalo, que le había pegado, entre otras, una paliza a una señora embarazada.
Sí.
Coartando su libertad de ir a trabajar. Y la camiseta llevaba privilegios cero. Hombre, o sea, el privilegio pues de pero vamos a Bódalo lo vamos a sacar a la calle, ¿no?
Esta es
decir, esta es la un poco la característica de esta nueva izquierda, que es quítate tú que me pongo yo y nada para ti, todo para
pero
mí.
Muy interesante que uno de sus gurús de cabecera, que es Ramón Cotarelo, que ha sido su catedrático.
No, Ramón ha sido de todo.
Bueno, pero ha sido de ellos y ha sido
pero bueno,
muy
básicamente
fan.
Ha sido del PSOE. Ramón,
ha sido del PSOE muchos
de
años.
González,
esa es su trayectoria.
Ramón era de Felipe González.
Sin duda, pero últimamente él acogió a Podemos y de hecho ha habido unas declaraciones que ha hecho en una televisión hace unas horas o días, no recuerdo exactamente, que merece la pena valorarlas porque dice que estos de Podemos son un auténtico fraude. Esto, y me viene a lo que estaba diciendo Joaquín, precisamente esto de hablar claro y siendo diferentes, seducimos. Dice Ramón Cotarelo, que les conoce muy bien, que a estos les da igual churras que merinas, que dicen lo que sea para seducir y que todo es mentira, no tienen escrúpulos y que al final ni 15M ni gaitas, lo que han hecho ha sido echarse en manos del comunismo más rancio y más reaccionario y que eso es un engaño y una estafa total. Y lo único que hacen es decir frases bonitas para seducir y todo es mentira. Lo que quieren es conquistar el poder y su ideología es pura y dura comunismo del peor, porque creo que les ha retratado.
Yo creo que va por buen camino. Esto de Podemos, simplemente, bueno, eso, en España siempre ha habido una extrema izquierda.
Pero eso es lo que cree.
Y ya está, y punto.
Joaquín, eso es lo que cree Pedro Sánchez. Pedro Sánchez mantiene que Podemos se está desinflando y que se va a venir abajo. Y que por eso unas terceras elecciones le va a permitir recuperar mucho voto de la izquierda que se le había ido a Podemos y que ahora cree.
Pero
que
también
es más
piensan
útil.
Lo mismo los de Podemos.
Ya.
También
pero
piensan,
yo digo el análisis que hace Pedro Sánchez y que comparte.
Ah, pero hace análisis.
Bueno, pues, desde bachilletos sabemos hacer análisis sintácticos y cosas así.
Ya.
Hombre, yo creo
incluso análisis de sangre.
Es que eres malo,
Gallo. Es demasiado optimista, me parece a mí, eso de. Oye, ¿y habéis visto la tragedia de esta mujer española en México? Qué noticia más terrible, sí, y horrible. Oye, un país, son datos de Euripe, no son los datos que ofrece el Ministerio, son los que asociaciones de víctimas y de agenda social elaboran, sabiendo que el 90% de los casos de secuestro no son denunciados en México. Estamos hablando de 102.000 secuestros en todo el país,
sí,
durante un año.
Es que, hombre, si me permites, y perdona, que, Carlos, es que, por ejemplo, uno de los rasgos extraordinarios de España es que es el quinto país más seguro del mundo. Es decir, este país horrible que nos vende la extrema izquierda, que lideramos, sin embargo, lideramos pues los trasplantes, los que más inmigrantes legalizamos, los que dedicamos un altísimo porcentaje del PIB al estado del bienestar, es el quinto país más seguro del mundo. El quinto país donde menos asesinatos tienen lugar y, curiosamente, muchos de ellos tienen lugar. Es el escenario, pero los protagonistas son extranjeros. Es decir, que es un país seguro, pero según escuchas tú, vamos, estamos prácticamente en Gabón, ¿no?
A Burkina Faso, más
sí,
bien.
Ya, pero lo de un país maravilloso como México.
Es que la violencia en México no es de ahora, ¿eh?
No.
Y además es que yo en este caso, por los datos que vamos conociendo, la sobrina de Ángel María Villar, verdaderamente no parece que fuera causa de una irresponsabilidad, que viajaba por un sitio complejo. No, no. Ella salía de la sede IBM donde trabajaba y cogió un taxi. Y en ese taxi
es que ese es el problema.
Se le secuestra. Ella iba a un cajero y camino de Polanco paró en un cajero. Y ahí es cuando se produce el secuestro. Incluso la familia, lo que ha trascendido también, es que ha pagado parte de ese secuestro y sin embargo ha aparecido asfixiada, verdaderamente terrorífico, dos días después. Imaginaros, yo no quiero pensar el horror que está viviendo esta familia.
Horrible,
y como dices bien, Carlos, es algo que está pasando y que se oculta al mundo, porque es que 100.000 secuestros es prácticamente dignos de un estado fallido.
Sí, sí. 20.000 homicidios al año.
20.000 homicidios, pero todos seguimos yendo a México porque es un país maravilloso. El riesgo está ahí, es evidente, y bueno, le ha tocado hasta pobre
chica. Zonas y zonas en México también, es verdad.
Evidentemente.
Sí, no, es decir, las costas del Golfo de México y el Caribe, las zonas turísticas son zonas razonables. El problema son algunos momentos en el Distrito Federal y luego países del norte. En fin, desde Ciudad Juárez a Tijuana, donde hay que andar con más cuidado, ¿no? Y en otros estados del país. Porque
bueno, en México, tan pronto llegas a un hotel, te advierten siempre de... Dicen, esta es una de las ciudades más grandes del mundo y de las más inseguras del mundo. A mí me lo dieron en un Marriott, pero por escrito. Entonces tenga usted toda la seguridad, contrate un coche en el hotel, exacto, vaya con todas las garantías, porque México... Te advierten ya desde el principio que es una de las ciudades más inseguras del mundo.
A mí me sorprendió mucho, y hace tiempo, que te dijeran, no coja usted nunca un taxi en la calle.
Exacto.
Sí, sí, pero es que ni en la zona rosa.
Pero fijaros, yo estuve una vez hace ya muchos años dando una conferencia en un foro increíble. Era 3.000 mujeres del mundo entero. Y ahí que, bueno, pues... Era en Tamaulipas, que está más pegado hacia la zona de Estados Unidos, y me impresionaron los datos, porque los secuestros, violaciones, desapariciones, asesinatos de mujeres estaban a la orden del día. Sí. Y eso es el pan nuestro de cada día en una región, claro, es un estado del que no se habla nunca, y en teoría pues hay una vida normal, pero si ya es difícil la vida para las personas, para los empresarios, para el trabajador, que puede ser secuestrado cuando va a un cajero, la situación de las mujeres en México verdaderamente pone los pelos de punta. Y es un terrorismo diario que hay, que se ejerce, donde la mujer es tratada como ganado, y así me lo contaban a mí. Yo me pareció verdaderamente escalofriante, pero jamás ves en la prensa ni ves reportajes en las televisiones sobre esta realidad que es dramática y que ahí está, ¿eh?
No, pero la Ciudad Juárez sí que ha salido mucho en los medios, ¿no? Sí. Y era contra las mujeres, efectivamente.
Sí, pero en todo caso es cierto que los niveles de inseguridad son tan altos que un país tan hermoso en tantos sentidos como México da miedo.
Tan cordial, tan amable. Sí, sí. Tan
112 millones de habitantes, es la primera potencia en lengua española. A mí me hacía gracia en un congreso de la lengua que nos contaba el director de la Academia de Lengua Argentina, decía que ellos querían ponerle al baloncesto básquetbol, y hasta que vino México y con sus 112 millones de habitantes dijo, de básquetbol nada, baloncesto.
Sí que es verdad. Bueno, un abrazo desde aquí a todos. Nos escuchan muchos españoles en México, sí, y nos escuchan muchos mexicanos que viven en España. Les enviamos